intentar resumir algunos aspectos del libro para aportar algunos contenidos a la discusión de después. Hay que tener en cuenta que hay 10 compas de México y 10 compas de Francia, y entonces no hay que sorprenderse si después, cuando haya preguntas o así, se responda desde el público mismo, porque el objetivo era un encuentro. El objetivo del libro es un poco sacar las lecciones de las insurrecciones de los últimos años, de los 10 últimos años, sobre todo comprender por qué no han acabado en una revolución, en revoluciones. Hay que comprender, se trata de comprender un poco sobre qué obstáculos, a menudo invisibles, que forman parte de la tradición revolucionaria, han venido a morir, ¿no? A estrellarse, ¿no? Si uno no se contenta con las explicaciones ideológicas, entonces lo que queda claro es que hay que volver a pensar nuestra idea de revolución. El libro está compuesto de 7 capítulos centrales, y cada uno de los capítulos se centra sobre uno de los nudos conceptuales, que son una trampa, y que hay que intentar abrir y esclarecer para un proceso revolucionario. Los 7 capítulos tratan sobre, uno, sobre la crisis, sobre la democracia y el gobierno; el tercero, sobre la localización actual del poder; otro, sobre la cibernética; después, sobre la guerra; después, sobre la sociedad; y para acabar, sobre la comuna. A nuestros amigos, como hemos dicho, analiza estos obstáculos que se han encontrado en los procesos revolucionarios y intenta pasajes, ¿no? Vías para sortearlos, para ir más allá de estos obstáculos. El problema para nosotros hoy es que estos pasajes, estas vías para sortear estos obstáculos, se parece bastante a lo que los zapatistas llevan intentando y llevan enunciando 20 años, ¿no? Y pues no vamos a caer en el ridículo de decir qué es lo que habría que hacer, ¿no?, cuando los zapatistas lo llevan haciendo 20 años, ¿no? Y tampoco vamos a hacer una apología de la insurrección frente a en el espacio de alguien que realmente ha hecho una insurrección con las armas en la mano. En vez de hacer eso, hacer ridículo, pues lo que sí que puede ser interesante hacer es, a partir de un poco el lenguaje y lo que se dice en el libro, ver de confrontar un poco los obstáculos que sí compartimos y las dificultades que nos parece que hacen eco con la situación mexicana. La primera cuestión es la lucha contra las infraestructuras. Como han mostrado las insurrecciones de estos últimos años, las sedes del poder funcionan como algo así como imanes, ¿no? Imanes de los movimientos. Desde que algo se levanta, vemos enseguida, ¿no?, pues que el movimiento va allí, monta un campamento delante de la sede del gobierno, o intenta quemarlo, o intenta asaltarlo, pues como se vio en Bosnia, que se quemó la sede del gobierno, ¿no? Se va a estas sedes del poder, ¿no? Y cuando llegan allí y fuerzan esas puertas, lo que se dan cuenta es de que ese lugar está vacío y que no hay en absoluto nada de poder ahí dentro. Que la cuestión es que hoy el poder no está en las instituciones, que el gobierno no está en el gobierno. El lugar efectivo del poder, tendencialmente, es la organización misma del mundo. Organización logística, tecnológica, material del mundo mismo, ¿no? Es muy difícil rebelarse contra un poder que no da órdenes, sino que es el orden mismo de las cosas, ¿no? Vale la pena anotar que en los últimos años, por lo menos en Europa, lo que se llama, ¿no?, lo que llamamos luchas sociales, están debilitadas, ¿no? Si se toma Alemania, Francia o Italia, en estos lugares, en Francia, Italia, Alemania, lo que polariza las luchas son las luchas contra las infraestructuras. y esto hace eco con el proyecto también de los zapatistas de ligar 29 luchas contra los megaproyectos, ¿no? Los proyectos infraestructurales, en realidad. Hay dos aspectos en estas luchas. Un aspecto es el de arrancarse, ¿no? Arrancarse de la dependencia de este orden tecnológico, de ganar en autonomía, y hay un segundo aspecto que es la lucha contra la infraestructura misma. Lo que pasa con estas luchas es que tienen muchas veces, ¿no? Tienen un carácter defensivo. No consigue desestabilizar el orden y de hecho deja intacto el orden en general, ¿no? A menudo, ¿no? La cuestión del carácter ejemplar de lo que es llevado en estas luchas no se difunde al resto de la sociedad, ¿no? La segunda dificultad es la cuestión de lo local, la atracción de lo local. Para los más viejos de nosotros, de los que estamos aquí esta noche, nuestra politización se ha producido con el movimiento antiglobalización. En la época se hablaba mucho de los zapatistas también. En aquella época vivíamos en ocupas, en casas ocupadas, y cada 3, 4, 5, 6 meses íbamos a hacer motín en alguna ciudad europea, ¿no? Por un lado, empezamos a darnos cuenta, bueno, que no había mucha relación, ¿no?, entre lo que sucedía en estas contracumbres y lo que nosotros estábamos viviendo en casas, ¿no? Y también lo que pasaba es que al final en estas contracumbres, en las manifestaciones de estas contracumbres, había más periodistas que manifestantes, ¿no? La necesidad de arrancarse, ¿no?, de esa atracción de lo global.
La abstracción.
Abstracción de lo global. Y mucha de la gente que participó entonces pues se ha llegado a un sitio, ¿no? Se ha cogido más realidad en algunos lugares, ¿no? Ha creado comunas, ha creado estructuras, ha creado lugares donde nosotros mismos en Francia, en Italia, en el Estado español, estamos muy organizados a nivel local. Y ese tema, el tema de la comuna, no es algo que sea solamente de algunas personas, ¿no?, sino que tiene que ver con la época. El Taksim en Estambul, ¿no?, el movimiento toma el nombre de la comuna de Taksim cuando Occupy Wall Street en Oakland toma el nombre también de la comuna de Oakland. Sí, en Kurdistán el acto que responde a un ataque militar es la creación de 140 comunas. Entonces, la cuestión es que ahora que sí que de alguna manera hay más una potencia local, más, ¿no?, que existen experiencias y que hay una fuerza en diferentes lugares, una fuerza local, el obstáculo, el problema que tenemos es que enfrente el capital se organiza de manera global. Entonces, la cuestión a la que nos enfrentamos, y esto es una cuestión que está también en La Sexta,
es cómo s'arracher a la atracción du local.
Es cómo arrancarse a la atracción de lo local. La cuestión es que cómo constituimos una fuerza histórica a partir de realidades locales frente a este enemigo que se organiza globalmente. Una fuerza que no sea una organización, que sea una multiplicidad, una pluralidad de mundos, pero que son capaces, de todas maneras, de elaborar estrategias conjuntas. Y, claro, algo que siempre está ahí en el aire es cómo contrarrestar esa tendencia de las comunas a cerrarse sobre sí mismas, ¿no? A encerrarse sobre sí mismas. La tercera cuestión es la de la guerra. Una mala costumbre nos ha hecho asimilar la guerra a lo militar. Pero desde hace 50 años nos encontramos con que los militares no han dejado de elaborar un concepto no militar de la guerra, un concepto civil de la guerra. El ejemplo, quizá uno de los ejemplos claros aquí en el contexto zapatista, son estas casas dignas, creemos que se llaman así, ¿no? Casa digna, que son estas casas blancas con una franja roja, que de alguna manera lo que está diciendo es estamos aquí también. Es un acto de guerra que no tiene nada de militar. Desde que existe esta elaboración por parte de los militares, ¿no?, de esta guerra no militar, no guerra civil, lo que nos encontramos es que de repente ha surgido una especie de pacifismo entre los movimientos. Este pacifismo de los movimientos que rechaza la guerra, pero que, claro, asimila la guerra a la guerra militar. Nunca ha habido tantos pacifistas como en una época en la que la guerra está por todas partes. Lo que ocurre es que en la teoría contrainsurreccional, pues es de esto de lo que se trata, de ese tipo de guerra, han devenido las formas mismas, se han convertido en las formas mismas del gobierno, de gobernar. La propaganda mediática, la gestión de las percepciones, management de las percepciones, el ejercicio localizado del terror, el caos provocado para paralizar el juicio y la acción. Todo esto se ha convertido en prácticas comunes, ¿no? Por ejemplo, en el marketing contemporáneo. En el marketing contemporáneo hay referencias constantes a la guerra de Argelia. Entonces, la cuestión es cómo en la guerra que se nos hace no situarnos en una posición simétrica con el enemigo. Ahí donde los contrainsurreccionales quieren ganar los corazones y los espíritus, que a veces tiene consecuencias dramáticas, como Petraeus, que ha querido ganar un corazón de más. Ahí donde ellos quieren ganar los corazones y los espíritus de la población, ¿cómo no situarnos nosotros en esa misma posición, que es muchas veces la posición de los militantes, de los activistas? Entonces la cuestión es cómo ser la población. Y en este caso el ejemplo de los zapatistas es un ejemplo perfecto. ¿Cómo hacer para que la percepción estratégica del curso de las cosas, la lectura de las operaciones adversas y el pensamiento sobre las contraoperaciones sea algo común y compartido y no el hecho de una vanguardia, ¿no? Esto vuelve siempre a la cuestión de cómo articular una verticalidad estratégica con una horizontalidad de la vida. Y el EZLN y el movimiento zapatista son un ejemplo de esta articulación. La cuarta cuestión que se nos pone es la de la destitución. Es la última parte y pronto hemos acabado. La cuestión, desde la Revolución Francesa, la cuestión de la Revolución se plantea entre la oposición entre un poder constituido y un poder constituyente. Se plantea así, ¿no? Es como si el poder constituyente, la Revolución fuera el momento en el que el poder constituyente desborda el poder constituido. En realidad no existe ningún poder constituyente, por mucho que Antonio Negri lo pretenda. El poder constituyente no es sino una ficción que de alguna manera retroproyecta el poder constituido desde que se convierte en poder constituido. Lo que ha pasado en Egipto estos últimos años es algo ejemplar para comprender. O sea, que se llega muy rápido a masacrar al pueblo en nombre del pueblo. Las insurrecciones contemporáneas no creemos que se pueda negar que sean esencialmente insurrecciones destituyentes. El dégage, que es váyanse, ¿no? El dégage de Túnez, que se gritaba en Túnez, hace un eco, como la traducción es la misma, ¿no?, con el que se vayan todos y que no quede ni uno de Argentina en 2001. El único contenido de las insurrecciones contemporáneas es ese poder constituido, corrupto, obsceno, criminal, se vaya. Es, por lo que puedo comprender, el mismo impulso que emana de las familias de Ayotzinapa. Lo que caracteriza las insurrecciones contemporáneas es que no tienen programa, no tienen líder y no tienen como objetivo tomar el poder, como si era en el tiempo de los bolcheviques, por ejemplo. Ejemplos locales de destitución. En México hay muchos más que en ninguna otra parte. Pensamos en lo que en Cherán, lo que pasa en el istmo de Tehuantepec, ¿no? San Dionisio del Mar, Álvaro Obregón. y evidentemente también al territorio zapatista. La lógica destituyente entonces no consiste en lanzarse sobre el aparato de poder para tomarlo, sino en constituirse separadamente, elaborar una forma de vida, transmitirla. Lo que se opone a la lógica de la toma del poder es la lógica del crecimiento de potencia, ¿no? El acrecentamiento de la potencia. La cuestión que se nos plantea es cómo hacer para que la insurrección destituyente, el momento destituyente, no sea simplemente un momento que luego enseguida viene barrido por ese movimiento constituyente, ¿no? de un nuevo poder, ¿no? Ejemplos de esto lo tenemos, por ejemplo, en lo que ocurrió en Argentina después del 2001, ¿no? O sea, después del movimiento del 2001, lo que ha pasado en el Estado español después del movimiento de las plazas, del 15M, de los indignados, ¿no? Donde hay gente que se ha presentado a las elecciones diciendo que eran los, ¿no?, representantes del movimiento, o lo que ha pasado con Syriza en Grecia, ¿no? ¿Cómo hacer para que la destitución sea un proceso infinito y que los órdenes concretos no se fijen, ¿no? No se fijen nunca en institución? Podríamos responder a todas estas cuestiones como, bueno, pues ya veremos, ¿no? Sigamos caminando. Evidentemente esto nos responde a, entonces, ¿qué camino trazamos ahora? Para concluir, entonces, porque nosotros lo que deseábamos es que hubiera lugar para un debate internacional sobre la revolución. De la misma manera que nosotros estamos aquí esta noche y os agradecemos vuestra invitación, nosotros vamos a intentar organizar un fórum revolucionario mundial en Europa, seguramente en primavera, y entonces pues os invitamos. Y en el momento que tengamos la invitación, os la enviaremos.